7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 16 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hoy en Laudio, quien más quien menos pide a Osakidetza que no haya puntos de atención continuada sin médico, después de que el viernes falleciera un hombre en el PAC de la localidad alavesa donde no había médico. El ayuntamiento, en forma de declaración institucional,
reiteramos nuestra condena ante la eliminación del personal médico de urgencias e instamos a Osakidetza y a Gobierno Vasco la reposición y fortalecimiento inmediato de este servicio.
Es Ainise Gastaca, la alcaldesa de una localidad en la que los ciudadanos reprueban lo ocurrido.
Eskualde osoan. Gea gutxi gora beha 45.000 pertsona emergentzizko mediku hori gabe eta hori onartezina.
Ezkatzen ari gara mediku gehiago, larrendokak da, bueno, etxagabea.
Cientos de vecinos se han unido, de hecho, a la convocatoria realizada por los sindicatos con representación en Osakidetza para denunciar lo ocurrido.
Lo único que tenía que haber hecho Osakidetza era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios.
En la OSI Barrualde hay 8 PACs como este atendiendo a toda la población y el único plan de contingencia que hay para cuando falta personal facultativo es trasladar médicos de un centro a otro eligiendo cuál se queda vacío.
Tenemos que denunciar la precariedad en la atención primaria, en los recortes de la atención primaria.
Es criminal recortar en sanidad y una vez más el pueblo lo ha podido ver.
Se ha convocado asimismo una manifestación este viernes por la tarde en Laudio en defensa de un sistema público de salud digno. Por su parte, fuentes del Departamento de Salud insisten en que, salvo si ocurre algo imprevisto como una baja, hay personal médico en los PAC. En el ámbito laboral, entre tanto, los sindicatos de Michelin aguardan a ser convocados por la dirección de la factoría Gasteiztarra después de que ayer concluyera el plazo para acogerse a las medidas puestas sobre la mesa para que 150 trabajadores salgan de la misma. Bajas incentivadas, contratos relevo y movilidad funcional y geográfica. Se espera en Michelin, también en Tuvisa, donde para mañana hay convocada otra jornada de paros parciales de 5 a 9 de la mañana. También una caravana de coches en un momento en el que la parte social insiste en que sigue esperando que desde la presidencia de la empresa retomen el contacto. Y por otra parte, la falta de respuesta lleva hoy a los sindicatos de la educación concertada a retomar las movilizaciones. Mañana será la primera jornada de huelga de las 10 convocadas en el sector. En el ámbito político, el día también se dibuja con negativas.
Hemos visto una voluntad real de poder llegar a un acuerdo. En estas circunstancias, nosotros no vemos posible poder apoyar el presupuesto del ayuntamiento.
Es Ainhoa Domaica, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gasteiz, quien hoy cierra la puerta a apoyar el proyecto presupuestario de la alcaldesa Maider Etxebarria. Las opciones se van reduciendo, por tanto. EH Bildu sigue negociando y el Carrequín, aunque ha anunciado su intención de enmendar el proyecto a la totalidad y aunque no ve indicios de que el gobierno esté dispuesto a asumir sus propuestas, a pesar de todo ello, subraya que aún están en tiempo de negociación. De política, de la necesidad de acuerdos, hablamos hoy también en Plazan, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Miramos al Congreso con Alan Barroso, politólogo y experto en comunicación política. Lleva años divulgando sobre política y actualidad en redes sociales y ha sido asesor político en diversas instituciones. Y este martes también tiene un nombre propio.
Es un orgullo y una emoción enorme porque es realmente pues es un reconocimiento que uno puede tener más importante siendo alavés, ¿no?
Es la científica alavesa Mercedes Maroto Valer quien hoy sabemos que recibirá la medalla de Álava otorgada por la Diputación Alavesa. Recibe este reconocimiento por los valores personales y profesionales que ha transmitido durante toda su trayectoria. Maroto Valer es en la actualidad directora del Centro de Investigación e Innovación en Descarbonización Industrial del Reino Unido. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina.
Hoy es noche de derbi, Alavés y Athletic se enfrentan en los octavos de final de la Copa.
Noche de copas deportivas a las 9 en San Mamés. El Deportivo Alavés busca el primer pelotazo de los octavos de final de la Copa frente al Athletic. Luis García Plaza rotará su plantilla. Carlos Vicente queda también fuera de la convocatoria. El Athletic de Valverde en el mejor momento de la temporada. También hoy Getafe, Sevilla y Tenerife, Mallorca. Chiocha es en baja en el Baskonia por un problema en el ligamento de la rodilla. Y victoria de Cristiano Batista y Fausto Mota en la novena etapa del Dakar.
7:35, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Osakidetzaren kudeaketak arriskuan jartzen gaitu. La gestión de Osakidetza nos pone en peligro. Y askida, es suficiente. Es lo que hoy se podía leer en las pancartas en la concentración frente al PAC de Laudio. El pasado viernes allí no había personal médico cuando, como saben, un hombre que finalmente falleció acudió al centro en estado grave y fue atendido por personal de enfermería mientras llegaba la UBI móvil de Osakidetza. La concentración convocada por los sindicatos ha sido multitudinaria y ha obtenido el respaldo de la ciudadanía y del Ayuntamiento de Laudio, que se sumará también a la manifestación convocada para el viernes por la tarde en defensa de un sistema público de salud digno. De hecho, pide a la ciudadanía que se sume a las protestas que se convoquen. El consistorio no oculta ni su rechazo ni su preocupación ante la ausencia de personal médico en el PAC de Laudio. Ainhoa Segastaca, alcaldesa.
Desde el Ayuntamiento reiteramos nuestra condena ante la eliminación del personal médico de urgencias e instamos a Osakidetza y a Gobierno Vasco la reposición y fortalecimiento inmediato de este servicio esencial. En este sentido, hacemos nuestro el compromiso de poner en marcha todos los mecanismos a nuestro alcance que garanticen la atención en el punto de atención continuada del ambulatorio de Laudio.
Y la parte social se reafirma en su denuncia de mala gestión y de recortes. Arkaitz Herreros, ELA, Íñigo Garduño, Comisiones Obreras, Rafa Garzón, ESK y Jesús Oñate, LAB.
Denunciar lo que siempre estamos denunciando, ese camino que está llevando Osakidetza hacia el precipicio. El desmantelamiento que se está llevando a cabo en Osakidetza, el proceso de recortes, el proceso de privatización y lo que pasó el viernes no es sino una pieza más dentro de ese proceso.
Llevamos tiempo denunciando la precariedad y la falta de medios en la atención primaria y especialmente también en los PACs, y lo que vemos ahora es que esta falta de medios tiene consecuencias también para la ciudadanía.
Lógicamente la composición es con personal médico, enfermería y celador. La ciudadanía, la población, debiera saber que hay PACs que ya no cumplen esta composición.
Queremos preguntar a la dirección de Osakidetza hasta cuándo va a esperar para darle una vuelta a esa política y qué más tiene que perder el pueblo para que se acometan esas medidas.
Y por esta cuestión, por lo ocurrido, ha sido preguntado también el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.
No le puedo dar ninguna respuesta, no ha sido objeto de comentario y no conozco la información más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, por lo tanto no estoy en condiciones de hacer una valoración.
Fuentes del Departamento de Salud sí insisten en cualquier caso en que en los PAC, salvo en casos muy puntuales generados por libranzas o bajas por enfermedad, sí hay personal facultativo y que cuando falta se refuerza el personal de enfermería. Insisten asimismo en que la actuación que recibió el hombre fallecido el viernes en el PAC de Laudio fue rápida y adecuada. Entre tanto, en la capital alavesa, el accidente mortal ocurrido en la madrugada del sábado en el polígono de Jundiz ha reabierto en buena medida el debate sobre las carreras ilegales en la ciudad. Ayer mismo, por ejemplo, la Asociación de Empresas del Polígono censuraba que el ayuntamiento no haya tomado medidas para evitarlas. Hoy los partidos de la oposición creen que la clave está en trabajar de manera conjunta entre todos los grupos para evitar accidentes como este. Bildu reclama más información al gobierno municipal, mientras que el PP lo que solicita es mayor presencia policial. Por su parte, el Carrequín aboga por realizar una reflexión profunda sobre el ocio. Son Xavier Ruiz de Larramendi, Bildu, Iñaki García Calvo, PP, Garbiñe Ruiz, el Carrequín aquí en Radio Vitoria.
pedirle al gobierno una información más fluida y un trabajo conjunto más fluido del que hemos tenido hasta el momento, no solo por conocer de primera mano lo sucedido, sino sobre todo para poder trabajar cuanto antes de manera conjunta.
La necesidad de reforzar la presencia policial, la necesidad, como plantea la Asociación de Jundiz, de establecer medidas reductoras con badenes.
¿Qué alternativas les podemos ofrecer? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que se enganchen a estas actividades que, además de incívicas, pueden resultar en algunos momentos peligrosas?
Y en la política municipal, el día además se centra, como les decíamos al comienzo, en la negociación presupuestaria. El PP ha anunciado que no apoyará las cuentas de Maider Etxebarria. ¿Por qué, Silvia Núñez?
El Partido Popular no ha visto voluntad de acordar en el gobierno de Etxebarria. Es más, su portavoz, Ainhoa Domaica, no cree que haya habido ganas de pactar con su formación en ningún momento.
Frente a nuestra disposición real a llegar a un acuerdo, lo que hemos visto por parte del gobierno de la señora Etxebarria es su negativa a aceptar la mayor parte de nuestras propuestas. Por lo tanto, no hemos visto una voluntad real de poder llegar a un acuerdo y nos ha costado creer que en algún momento realmente tuviesen esa voluntad real de poder llegar a un acuerdo.
El PP planteaba enmiendas valoradas en 15 millones y el gobierno solo estaba dispuesto a cambiar 3 millones de su proyecto inicial. Además, según ha desvelado Domaica, Etxebarria se ha negado a aceptar algunas de las propuestas populares, como la cesión de una parcela para el centro de salud de Goikolarra o la reserva de 1 millón de euros para construir un nuevo museo de ciencias naturales. Según las palabras del PP, tampoco ha logrado sacar al Ejecutivo un compromiso para negarse a que Gardelegui acoja amianto en un futuro.
Con el rechazo del PP quedan dos posibles apoyos para el gobierno municipal de Gasteiz: EH Bildu, que dice que sigue negociando con el gobierno, y el Carrekin, que si bien no ve indicios de que el gobierno vaya a intentar asumir sus propuestas, subraya que todavía se está a tiempo de negociar. Y fuentes de la formación morada en este sentido señalan que ojalá se pueda llegar a un entendimiento. Veremos. Todo en este día en el que sí hay entendimientos en el ámbito laboral. Hablamos del conflicto abierto en la Vitoriana para reclamar mejoras laborales para los 70 trabajadores del Obrador. La plantilla ha refrendado un acuerdo alcanzado por los sindicatos ELA y ESK, que actualiza un convenio que no se renovaba desde el año 2018 con mejoras salariales y laborales. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, el nuevo convenio tendrá vigencia para el periodo comprendido entre 2019 y 2025, con incrementos salariales acordes al IPC, así como subidas en los pluses. Además, se abonará una paga compensatoria de 600 euros a la plantilla. También se incrementará el salario mínimo para las categorías más bajas, que ahora apenas superan el salario mínimo interprofesional. Asimismo, se reducirá la jornada de trabajo en 34 horas. Javier Sáenz, SK.
Consideramos que es una mejora sustancial de las condiciones de una plantilla que tenía sus condiciones laborales prácticamente congeladas desde el año 2018 y que estaba sufriendo un aumento de los precios y el coste de la vida que no estaba viendo repercutido en sus salarios.
La parte social se muestra muy satisfecha con el acuerdo, aunque reconoce que no se han cerrado todos los temas que estaban encima de la mesa.
Hemos podido solucionar todos los problemas que teníamos encima de la mesa. Mañana tenemos un juicio señalado por el despido de un trabajador en el mes de agosto del año pasado. Intentamos llegar a un acuerdo también en este sentido que produjera la readmisión del despedido. No ha podido ser y mañana se solicitará la nulidad en el juzgado.
El 80% de la plantilla del Obrador de las panaderías de la Vitoriana presente en la Asamblea ha votado a favor del acuerdo.
Acuerdos y también desacuerdos llegan hoy del ámbito laboral. Los sindicatos mantienen las jornadas de huelga convocadas en la enseñanza concertada de iniciativa social. La primera será mañana. Miriam de la Mata.
No hay acuerdo y, por tanto, mañana se inician los paros en la enseñanza concertada religiosa. Los sindicatos ELA, STEI, las Comisiones Obreras, LAF y UGT consideran insuficiente la propuesta de la patronal Kristau Eskola y AICE ICEA como para desconvocar estas movilizaciones. Roberto Casas, responsable de enseñanza privada de UGT.
Lo que ellos nos han presentado, digamos, no es el inicio de una negociación. Obviamente no tiene por qué ser exactamente lo que pedimos, pero estar en el camino, ¿no? No, los contenidos son tan escasos.
Ante esta situación, la patronal ha mostrado su malestar y asegura que los alumnos, alumnas y familias son los principales perjudicados. María Eugenia Iparraguirre, directora de los centros de la red Kristau Eskola.
Continúan en su actitud inmovilista. Hemos apelado
a su responsabilidad con toda la incidencia y consecuencia que puede tener una convocatoria de huelga en estas fechas y en estos momentos.
Desde las asociaciones de familias reclaman diálogo y negociación. Marco García, representante de AMPAs Unidas.
Que negocien, por favor, que lleguen a un acuerdo lo antes posible, que no usen a nuestros hijos como arma arrojadiza, por lo tanto, que decaigan las huelgas.
De momento, no hay fecha convocada para una próxima reunión en la que acercar posturas.
El comité de Tuvisa también espera que desde el ayuntamiento se vuelvan a poner en contacto con ellos para avanzar en la negociación, hecho que señalan no ha ocurrido por el momento. Mañana es la novena jornada de paros parciales en Tuvisa y también habrá una protesta en forma de caravana de coches. Asier López de Sabando, portavoz.
La espera de la convocatoria por parte del ayuntamiento de una reunión en la cual haya una propuesta que pueda servir para solucionar este conflicto, teniendo la sensación es de que están estirando el tiempo. O sea, no, nos parece que se está estirando los plazos artificialmente.
El ruido proveniente del hospital de Txagorritxu supera los límites legales establecidos en las viviendas cercanas al mismo. Así lo habían denunciado los vecinos, así lo ha constatado el ayuntamiento y es por eso por lo que piden al propio hospital que tome medidas para corregir la situación. Silvia.
El ruido supera efectivamente los límites legales, tanto por la noche como por el día. Es un problema que está generando el malestar de vecinos y vecinas, sobre todo desde la construcción del nuevo edificio. El ayuntamiento ya tiene detectado el origen del problema. Son los climatizadores de los quirófanos de la tercera planta. Su ruido se escucha desde el interior de las casas del entorno. La zona del seminario es de las más afectadas. Es por ello que el ayuntamiento gasteiztarra ha enviado dos requerimientos al Servicio Vasco de Salud para que tome medidas que minimicen el ruido. Y estas son algunas de las propuestas que ha realizado el hospital para atender la demanda municipal. Las explicaba el concejal Pascual Borja a preguntas de EH Bildu.
En determinadas horas, sobre todo las horas nocturnas en las que la actividad pues no requiere tanto el funcionamiento de estas climatizadoras, apagarlas para que no generen ruido durante esas horas. Y también se está hablando de un posible apantallamiento de la zona de las climatizadoras, entendiendo que necesitan estar al aire libre, pero bueno, que se puedan apantallar.
Apagar las máquinas por las noches y colocar pantallas para parar el ruido son las medidas que se plantean para que el buen funcionamiento del hospital sea compatible con el descanso de los vecinos y vecinas de Txagorritxu.
No tiene justificación, es inaceptable para Ramiro González, diputado general de Álava, que los vuelos que no pueden aterrizar en Loiu se desvíen a cientos de kilómetros teniendo el aeropuerto de Foronda tan cerca. Ha dicho que hay que darle una solución a esta situación en la que los más perjudicados son los usuarios, aunque ha reconocido también que la Diputación no puede hacer gran cosa al respecto. Nerea García.
Poco más de 77 kilómetros separan el aeropuerto de Loiu del de Foronda y, sin embargo, si viajan a este aeropuerto vizcaíno y por cualquier motivo el avión debe desviarse, puede que acaben a cientos de kilómetros de su destino, como por ejemplo en Barajas, Madrid. Esta situación se debe a que las aerolíneas aseguran que Foronda no cuenta con los medios necesarios para que estos aviones desviados aterricen. El diputado general Ramiro González subraya que esta situación es un gran problema para los y las viajeras y que hay que poner una solución.
Hay que solucionarlo y Foronda tiene que disponer de medios que permitan que los pasajeros y pasajeras que se dirigen a Loiu pues tengan este aeropuerto como alternativa cuando no se puede aterrizar en Loiu, porque es que esto no ocurre una vez. A mí me parece que esto no tiene justificación.
Las medidas a tomar no son competencia de la Diputación alavesa, sino de Vía, que es quien gestiona el aeropuerto alavés. Así las cosas, por el momento, los aviones de Loiu seguirán sin poder desviarse a Foronda.
Y tampoco tiene solución por el momento la renovación del saneamiento en Berrosteguieta, donde hoy en día hay 6 fosas sépticas que vierten a los ríos Sarauna y Batán. Anvisa ya ha sido apremiada por Ura, la Agencia Vasca del Agua, que amenaza con imponer sanciones si el problema persiste más allá del año 2025. Así lo ha denunciado hoy EH Bildu. Unai Fernández de Betoño cuestionaba al concejal Pascual Borja, quien ha respondido que no se puede ejecutar ninguna obra hasta que no se apruebe el nuevo planeamiento urbanístico.
echar los balones adelante y esperar otro año, otros dos años, con la excusa del plan general y dejar a Berastegieta que siga con este problema. Ojo, que es un problema medioambiental.
Desde luego que no se nos va a ocurrir plantear una solución al saneamiento sin tener en cuenta cómo va a quedar la ordenación. Es, vamos, de todo punto fuera de lugar. Desde luego que tenemos que considerarlas. No lo mismo atender 5 viviendas que 25.000.
Sí, está prácticamente lista la nueva comisaría de la Policía Local en la calle José Urbina, en el centro de la capital alavesa. Se han invertido más de 500.000 euros en esta instalación de más de 700 metros cuadrados que abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo 23 de enero. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
Uno de nuestros compromisos de gobierno en materia de seguridad es el de ofrecer un servicio cada vez más cercano y de mayor calidad. Y con esta vocación abrimos nueva sede en el centro de Vitoria-Gasteiz. Una comisaría que nos permitirá mejorar los tiempos de respuesta policial ante las necesidades que surjan en el entorno y facilitar las gestiones de la ciudadanía.
Más asuntos. Gasteiz sigue controlando la población de jabalíes en Salburua. El pasado año fueron abatidos 34 ejemplares y en este 2024 tendrán continuidad las medidas de control. Hay una partida de más de 17.000 euros reservada para este fin. Pascual Borja.
Se ha conseguido, por tanto, por primera vez desde que se inició el plan de control, invertir la tendencia demográfica creciente de dicha población. Y esta es una buena noticia para el municipio. A día de hoy tenemos menos jabalíes, por lo tanto tendremos muchos menos problemas.
Plázara. Alan Barroso.
La política española es un incesante juego de contrastes, entre encuestas y resultados como el 23J, entre aspiraciones y realidad como con Feijóo quedándose fuera de la Moncloa y entre fracasos y victorias como ha ocurrido recientemente con los tres decretos ley del gobierno que comenzaron la mañana abocados a una estrepitosa derrota y terminaron el día con una inesperada aunque alarmante victoria. Sobre los dos primeros contrastes ya se ha hablado bastante, pero ¿qué podemos aprender de este tercero? Cuatro lecciones importantes. La primera es, una vez más, no dar por muerto a Sánchez. La derecha española miraba desde la distancia con enorme placer cómo la primera gran votación del gobierno estaba a punto de naufragar. Feijóo explicaba que el Partido Popular no arreglaría los problemas internos del desgobierno y situaba la legislatura como tocada de muerte nada más empezar. Sin embargo, desde que se conformó el gobierno de coalición progresista por primera vez en 2019, se comenzó a escuchar las advertencias de que un gobierno Frankenstein en minoría parlamentaria no duraría mucho. Pero sin embargo consiguió aprobar tres presupuestos generales, una reforma laboral, una ley de vivienda y más de 200 iniciativas legislativas. Ahora se vuelve a decir lo mismo, pero la primera prueba de fuego ha sido sorteada por el presidente. La segunda lección es que el gobierno debe comprender en qué punto está y que si ha salvado dos de los tres decretos ha sido por pura chiripa y tensando las costuras de la heterogénea coalición hasta sus límites. Tal vez la era de los decretos ley repletos de medidas distintas deban comenzar a llegar a su fin y empezar a negociar medida a medida, ley a ley, en el Congreso de los Diputados como le corresponde a un gobierno en minoría. La tercera lección es que Junts va a hacer sudar al gobierno, y eso tiene un doble riesgo. El primero es para ellos mismos, puesto que tienen que ser capaces de medir hasta dónde pueden tensar la relación sin romper, porque se están jugando la amnistía. Y el segundo riesgo es para el Partido Socialista, porque parece que acaban de darse cuenta de que Junts, un partido de derecha nacionalista catalana, no es un fiable socio progresista. Y la cuarta lección es que Podemos ha salido a jugar, o más bien, se ha escindido para jugar. Hasta ahora muchos dudábamos de que se atreviesen a votar junto al Partido Popular y a Vox para tumbar medidas del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que sus socios más cercanos, como Bildu y Esquerra Republicana, han votado a favor de esos decretos. Sin embargo, a Podemos le ha pesado más la posibilidad de enseñar los dientes y marcar territorio, aunque sea a costa de dejar a 700.000 personas sin una subida del subsidio de desempleo. La política española sigue en su incesante juego de contrastes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Marina.
Vamos con los deportes.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Bueno, por delante una tarde deportiva que nos llevará a San Mamés. Allí se enfrentarán en un ratito a la Besi Athletic.
A las 8:30 comienza nuestro especial Radio Vitoria, la Copa en el juego con el duelo que a las 9 arranca en San Mamés, eliminatoria copera de octavos de final entre Athletic y Deportivo a la Vez. Es la décima vez que se miden ambos conjuntos en el torneo de la Copa. Athletic y Deportivo a la Vez afrontan este campeonato en un excelente momento de forma. Athletic tercero en Liga y Deportivo a la Vez tras eliminar a Betis y ganar al Sevilla. Nos vamos directamente a San Mamés. Allí en la cabina microfónica de Radio Vitoria se encuentra nuestro compañero Nico Alecoba. Nico, ¿qué tal? Arratsaldeón, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas tardes desde San Mamés, de lo alto, desde lo alto de San Mamés. Mucho ambiente fuera de la catedral, un buen puñado de seguidores del Deportivo de la Vez que van a estar aquí esta noche. Temperatura francamente alta, sopla viento sur y hace hasta calor casi.
Estamos a prácticamente 18 grados en Bilbao. Aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz el termómetro marca 11 grados, por lo tanto un diferencial de prácticamente 7 grados. Estamos en eco a poco más de una hora del arranque del partido. Se prevé un gran ambiente, como nos decías, y estamos todos pendientes de las alineaciones. En todo caso, vamos a constatar lo que venía comentando ayer el técnico del Deportivo Alavés con respecto a las rotaciones, que van a ser muchísimas, y en el caso del Athletic quizá menos, teniendo en cuenta también que Ernesto Valverde en principio no va a modificar demasiado, parece, el once que en los últimos tiempos viene ganando.
Hombre, es evidente que el Athletic quiere poner todo en el asador en esta Copa del Rey, porque entiende Valverde y creo que entiende todo el mundo que con la forma que tiene el equipo rojiblanco es el camino más corto para un título y también para estar en Europa. Y en el caso del Deportivo Alavés, pues hay mucha ilusión. Evidentemente no figura hoy como claro favorito, porque el momento del equipo rojiblanco es excelso. Lleva 13 partidos sin perder, con 5 victorias consecutivas, que tiene un mérito enorme el equipo de Ernesto Valverde. Y bueno, por esa parte, el Deportivo Alavés, ya lo anunciaba García Plaza, hoy va a sobre todo dosificar y a gestionar vestuario el técnico albiazul, porque bueno, pues es indiscutible que tanto en Murcia frente al el Deportivo Murcia como posteriormente en Terrassa, los menos habituales fueron los que consiguieron pasar esas eliminatorias. También el otro día ante el Betis hubo una notable rotación con respecto al partido anterior jugado de Liga en Anoeta frente a la Real Sociedad. Así que por esa parte lo que quiere hoy García Plaza es de alguna manera ser consecuente con sus menos habituales y darles el premio de jugar aquí, y a partir de ahí seguro que van a competir, seguro que lo van a poner complicado, a pesar de que la empresa es francamente comprometida.
A la espera de la confirmación oficial de la alineación del Deportivo Alavés, nos quedamos con la reflexión de García Plaza con respecto a la rotación y también a la importancia del partido.
Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición, pero los demás, todos los que no están participando menos, son los que van a jugar. Y además, si no les fallo a los jugadores... Hasta ahora nuestra copa es la copa de la ilusión, la copa de competir, la copa de ir al máximo. Yo creo que es un partido sin ninguna responsabilidad, pero con mucha ilusión y con mucho compromiso por parte del grupo para intentar sacarlo. Si lo sacamos, es la hostia.
O como se diga. Ernesto Valverde, el vitoriano también, el entrenador del Athletic, gran temporada para el conjunto rojiblanco. En la previa no ha hecho sino echar flores, como corresponde al Deportivo Alavés y a su entrenador.
Yo me puedo poner en la situación del entrenador del Alavés, porque sé la dificultad que puede tener entrenar a su equipo y le reconozco el esfuerzo que hace, el espíritu que tiene el Alavés, cómo lo lleva, cómo se nota que ese equipo tiene una idea y además va por ella. Entonces es un reconocimiento que al final lo hacemos todos porque realmente conocemos la dificultad que tiene todo esto. Conozco a Luis García y es un entrenador que sus equipos lo dan todo, y mañana ellos van a tener un equipo de mucho nivel en el campo.
Bueno, todavía no tenemos alineaciones. A las 8:30 nuestro especial tarde-noche deportiva con la Copa en juego. En eco cerramos con la Catedral. Saludos y muy buenas tardes.
Ahora, Racha León.
Hasta dentro de 32 minutos acabamos. Chris Kiocha lesionado en el Baskonia y triunfo para Fausto Mota en el Dakar.
Emilio Pascual, es que ricasco.
Sí.
La Diputación Alavesa ha otorgado a la científica y profesora alavesa Mercedes Maroto Valer la medalla de Álava. Con ella ha hablado Amets Gilde Paules. Racha León.
Racha León, Danori. Mercedes Maroto Valer nació en 1971 en Vitoria-Gasteiz.
estudió el grado de Ingeniería Química en la UPV e hizo su doctorado en Escocia. Actualmente trabaja allí y es la directora del Centro de Investigación e Innovación en Descarbonización Industrial del Reino Unido. Este centro forma parte del Desafío de Descarbonización Industrial de Gran Bretaña. La Medalla de Álava es la condecoración más alta que puede recibir un alavés por parte de su territorio. Y Maroto Valer, que está muy orgullosa de ser alavesa, nos confesaba que está emocionada.
Bueno, pues es un orgullo y una emoción enorme, porque es realmente pues es un reconocimiento que uno puede tener más importante siendo alavés, ¿no? Entonces estoy muy emocionada, un orgullo y bueno, increíble, realmente esto es increíble.
Su área de investigación, que recordemos que era la descarbonización, cada vez tiene más importancia en nuestra sociedad. Sociedad que cada año que pasa padece más las consecuencias del calentamiento global. Maroto Valer nos aseguraba que a pesar de que todavía quedan muchas cosas por hacer, se están dando pasos muy importantes actualmente.
Y siendo un área en la que la investigación está jugando un papel fundamental y que nos queda todavía muchas cosas por desarrollar a día de hoy, pero también en el que estamos dando pasos muy importantes.
Ba, holaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.